Buenas tardes y bienvenidos una tarde más a Enganchados a la Radio, el programa de radio de la Asociación Juvenil aquí en Jabara, en el 107.7 de FM, Radio Colores, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Bien, de tirón, ya lo voy. A este paso voy a hacer una grabación y la voy a poner cada vez que eso.
Qué raro que no hayas dicho tu frecuencia modulada.
Frecuencia modulada.
Nada. ¿Podrías decir también el día que estamos?
Oh, sí, que estamos. Hoy estamos a día 13, que no tiene ninguna rima, de marzo de 2014. Jueves, luego no sé cuándo iréis esto, cuándo lo subirán, pero bueno, eso es otro tema. Y nada, después de volvemos otra
me
vez.
Me estás infravalorando.
Eso no tiene ningún sentido. Nada, ningún contexto ni ninguna nada.
Eso de que no se sabe cuándo se subirán, me estás infravalorando, chaval.
Ah, bueno, pero cuándo lo subirán aquí o lo oigan en la radio.
A ver si la vamos a tener.
Que salimos ahí a las 3 de la mañana.
Que no se escuchas por el podcast, sino por la radio de Palencia. Que la gente en Palencia ya no escucha la radio.
Está la gente viendo el pornaco y se encuentra a nosotros la radio y se le quita toda la
le quitamos toda la subidona.
En fin, bueno, vamos a proceder a. ¿Qué habláis? A saludar. Miguel, buenas tardes.
Hola, Mariano.
¿Qué tal?
Bueno, cansado ya de los exámenes, que bueno, mañana acabamos, así que ya puedo volver a los 50 capítulos que tengo atrasados de temporada, que me di cuenta ayer y duele. Pero bueno, es lo que tienen los exámenes.
Ah, qué bien. En la época de exámenes lo que más te preocupa es que no estás viendo tu anime.
No, lo que me preocupa fue ayer al bajarles que vi que eran 50 y dije, madre de Dios, lo que se me está acumulando. Pero bueno, ya a partir de mañana les doy cena.
Más lo que tenías acumulado.
Que son unos... Ha llegado a los 500 gigas hoy, acumulados.
Bien.
Nuevo récord.
¿Qué nos traes hoy? ¿Noticias?
Noticias varias. Muchas, pero muy variadas.
Muy bien. Rosy.
Hola.
¿Qué tal?
Bueno...
Han dicho hola, muy seca, no has dicho nada raro. Ni Ohio, ni Ohetera, ni cosa.
Para que luego digas, compórtate como es debido.
Si yo te digo
pues
que
me comporto como es debido.
¿Cuándo te he dicho que no te comportes como es debido?
Cuando hablo así.
No, solo te digo que no engañes a nadie haciéndote la buena. Casi me haces poner a mi voz de niño.
Puedo intentarlo. Yo no lo intento, ni te obligo.
Oh, bueno.
Eso sale cada uno.
¿Qué traes hoy?
Una review que ni yo sabía que tenía que hacer.
Ah, qué bien.
Sí, me enteré ayer. Gracias.
Por mirar el foro tarde.
Lo miro cuando me sale.
O por subirlo yo tarde.
También, ¿oyes?
¿Qué eso es tú estar en la vuelta a la tortilla, ¿eh?
Hombre, por
las dado tú solo.
Loco,
hombre, por defender un poco a Mariano, nadie había comentado nada del programa de esta semana hasta ayer, anteayer. También es verdad,
También es que,
si es que nadie te habla.
¿Dónde está tu Dios ahora?
¿Dónde está mi Dios?
Toma,
delante tuyo está.
Toma mocos.
Eres una preciosidad de muchacho. Mira, a ver, que se te ha quedado uno ahí en el cuello pegado.
No, esto es otra.
Que es de... Hostia.
Esto es de lavarme los dientes, mal pensada.
Sí, ya, ya.
Mira, sabe la menta. Bueno, en fin.
Morrigan no se lava los dientes, Mariano.
¿Qué me estás contando?
Nah, no sé, tú sabrás.
Cada día más random.
Morrigan,
sí, ¿verdad?
¿Se lava los dientes?
Madre mía.
Tú encima arreglándolo.
Al menos tenía la camisa debajo.
Necesitamos una web.
Joder.
Luis Alfredo.
¿Qué tal?
¿Qué haces?
Yo aquí delante de un micrófono y de un cuaderno.
Ah, bien. Sacándote la camiseta.
Enseñando la camiseta, sí.
Qué bien, qué bonito es.
La camiseta, no otra cosa, nadie piense mal.
Es poco televisivo eso. Sí, no es lo mismo decir que
Luis Alfredo.
No hace falta que lo expliques, gracias.
Enseña la camiseta, que lo mismo, no es lo mismo que decir que David enseña la toalla, que eso es muy muy diferente. ¿Qué nos vas a traer hoy?
Mi primer versus.
Ah, qué bien. ¿Con quién te pegas?
No me pego yo.
Ah, ¿no te pegas
tú? Se pegan dos juegos, sí.
Ah. ¿Pero así con hiterismo o algo así?
Intentaré que no.
Ah, bien.
Pues muy mal. Sí. Es lo que le da chicha.
Se me ha olvidado el chisme del tabú.
Para eso estás tú ya, para el hiterismo.
Bien.
Bueno,
quito puestos a David, ya no soy becario, ahora soy el hater.
No te creas.
Es el becario hater.
Bueno, ya es doble título.
Hablamos más de David cuando no está él que cuando está él.
Un saludo, David.
Cuando está él no le hablamos.
Está haciendo coches. Bueno, sí, le hablamos indirectamente, hablamos a los micros, pero para que le llegue a él.
Y luego dice,
lo va a oír de todas maneras, no te preocupes.
Sí, exacto. Bueno, pues...
Curra, jodido.
Comencemos, ¿no?
Comencemos, sí, es lo suyo. La primera vez que lo hacemos, pues bueno,
pillada.
Siempre me hace lo mismo. Esto es como la política. Siempre le suben los micrófonos cuando no están atentos.
Ya sabes cómo va esto.
Tú dile.
Ya, eso sí.
Tú diles esto que se lo creen. Creo que estaba el micro abierto.
Oye, ¿qué tal ha ido? Bien. Bueno,
sí. Se lo han tragado.
El campo de gol le vamos a hacer sí o sí, porque bueno, van a elegir otra vez, pues, y haré lo que me salga las pelotas.
Y si
Miguel,
no, ellos.
Mariano,
cuéntanos las noticias.
Empezamos con noticias. Te pregunto como siempre, ¿manga, anime o videojuegos?
Venga, tú para tú mismo, para... Manga, venga.
Manga, anime, pues empezamos con manga. Pero con una mala noticia.
Oh,
EDT abandona la industria del manga. Han anunciado en el Japan Weekend de Barcelona de este fin de semana que se iban a dedicar más al TVO español y que paulatinamente iban a abandonar el mercado del manga en un periodo de unos 6 meses, quedándose solo con un manga seinen de vanguardia. Que quieren acercarse, quieren quitarse todo lo mainstream, están negociando ya incluso otorgar licencias a Norma y quedarse con las típicas licencias que otras editoriales no quieren, porque es mucho riesgo si no tienes ninguna venta.
Bueno, por lo menos es Norma y no Planeta.
De todas maneras, en el mundo del cómic japonés, más o menos el del manga no es el más extendido. Más o menos en español no hay mucho que yo sepa.
No, pero el editor de TVO, vamos, la antigua Glenat...
Desde que se separó con Glenat, han sido malas decisiones.
Perdió muchas. De hecho, después de separarse de Glenat y sacar todo, bueno, vender todas las franquicias, se quedó con...
Kodansha les quitó todas las licencias.
Que debió de venderlas o liquidar todo lo que tuviera o echarlo al fuego. Se dedicó a traer solo europeo. Bueno, tuvo una época de bajón y se dedicó a traer solo europeo y 4 cosas americanas y sobre todo español.
Pues ahora
y se veía venir que anime, manga, iba a traer ya poquito.
Pues ahora se van a quedar con unas poquitas licencias de manga seinen. Sobre todo van a apostar por el autor Shintaro Kago. Y luego se van a, sobre todo, a desarrollar el cómic español que ninguna editorial se atreve a producir.
Pues es una pena porque es una de las, era de las punteras, era todo lo puntero, todo lo bueno, todo lo mejor que te podía traer, era te lo traía Glenat, básicamente.
Y aún así no tenemos tantas editoriales en España como para podernos permitir una pérdida de una editorial así de grande.
La cosa es que se pongan las pilas las demás.
Entre ediciones de TVO y Norma eran las dos principales, creo yo, vamos. Bueno, Ibrea.
Ibrea
es la que más.
Ibrea, Norma y Glenat eran.
Y ahora Milky Way parece que se está abriendo un poco al mercado, porque con La chica a la orilla del mar ha vendido tomos hasta que ha decidido decir para allá y van a sacar el segundo tomo meses antes de lo que querían. Seguimos con licencias. Solanin, licenciada en España, un manga de entre 2005 y 2006, que nos narra, es un manga que nos narra una vida bastante habitual dentro de lo que viene siendo una chica adolescente que se encuentra a mitad de camino entre la juventud y los estudios y la adultez del trabajo y no sabe en qué lado situarse, no sabe qué lugar tiene en este mundo. Y todavía no se sabe cuál va a ser la licencia, pero nos han confirmado que va a estar aquí en España, aunque no sepamos qué editorial lo va a tener. Seguimos con licencias. Selecta Visión va a licenciar la película Kotonoha no Niwa, película animada maravillosamente que ya tiene un par de añitos, que narra la historia de un joven que lo que quería era ser zapatero y en los días de lluvia le gustaba andar por la calle y se encuentra en un parque a una mujer bastante más mayor que él y poco a poco empiezan a entablar una amistad, pero solo se veían los días lluviosos, no se conocían ni siquiera los nombres y claro, la temporada de lluvias iba a pasar y el chico pensaba, voy a dejar de verla, tengo que saber algo más de ella.
Pedirle el WhatsApp.
Ja, ja, ja.
No, digo yo. ¿Por qué me miras todos así? ¿Qué ha pasado? ¿Qué he dicho?
Es una historia muy bonita y una película que se hace muy amena de ver. Y dicen que la tendremos, esperan ellos, sobre 2014. No han dicho fecha exacta para no mojarse un poco el culo, pero bueno. Más cosas españolas. Nausicaa al Valle del Viento, Eone Films, va a traer una edición deluxe a lo largo de 2014. Ya sabemos cómo son las ediciones deluxe de Estudio Ghibli en este país, que son con un formato de un libro recopilatorio de ilustraciones, explicación del trasfondo de la historia y un montón de extras más que no se puede perder cualquier fan de Ghibli que pueda permitírselo porque son bastante caras. Pero hay que decir que estas ediciones tan cuidadas solo las tenemos en España. Así que esperemos a que salga el precio, pero miedo me da porque ya Totoro y la del Castillo Ambulante salieron bastante subiditas de precio, pero eran increíbles. Y ya pasando más a los cines, Dragon Ball Z Battle of Gods, o la batalla de los dioses, como se va a llamar aquí en España, tiene confirmadas las fechas de estreno en cines españoles, que va a ser el fin de semana del 30, 31 de mayo y 1 de junio, empezando primero un par de días antes en la zona de Cataluña y luego ya extendiéndose al resto de la península.
Lo que se ha confirmado es la fecha o la fecha y que sale en España.
La fecha de estreno en cines.
O sea, ya se sabía que salía en España.
Se sabía que iba a salir en cines de España por Selecta Visión y ahora ya han dado la fecha exacta. Que vamos, aquí a Palencia no nos lleguen ni de palo.
Sabía que salía en España, pero yo no estaba seguro de que le traerían en cine definitivamente.
Sí, sí. Van a traerla en cines, pero aquí en Palencia sí. No la vamos a ver.
Ni de palo. Y difícilmente en Valladolid incluso.
Bueno, veremos a ver.
Todo puede ser. Bueno, traerán Doraemon, pero bueno. Y para terminar, Pokémon X e Y va a tener un nuevo anime centrado en Mega Charizard X, que va a ser una pequeña ova que va a salir en las televisiones japonesas, centrada en este personaje que parece ser que ha gustado tanto a los fans. Y se prevé que salga a mediados de este año. Pero todo puede ser, y porque como todavía no hay casi detalles confirmados, pues no se sabe nada más. Uh-huh. Y por ahora tenemos eso como detalles del panorama español y un poco del panorama japonés. También cabe decir que nuestro amado estudio Trigger, creadores de Inferno Cop, Little Witch Academy y Kill la Kill, tiene una nueva serie en el tintero, que va a ser una serie de novelas ligeras tirando más a comedia o romántica que otra cosa, pero con sus toques de Chunibyo. Uh-huh. Que narra un poco la historia de un grupo de amigos que recibieron poderes especiales, pero aún así vivían una vida normal y corriente, pero seguían buscando los misterios de la vida y si podían utilizar esos poderes para hacérselos chulos, más que nada. Y siendo del estudio Trigger, miedo me da cómo lo van a hacer.
Bueno,
porque
veremos a ver qué tal se les hace una comedia romántica a esta gente.
No sé, estos señores solo tienden a hacer series de exagerar.
Hombre, todo lo que han hecho ha sido original. Es la primera adaptación que tiene estudio Trigger, así que a ver cómo les sale adaptar algo que ya existe. Sin tener la libertad del tintero, vamos a hacer lo que
no más narices, lo que sí.
Vamos a fumar unos porretes y a ver qué sale al día siguiente. De
exagerar, les sale muy bien exagerar.
Por ahora les ha salido bien. Y ya pasamos al tema de los videojuegos, con lo que más me gusta a mí, las novelas visuales.
¡Oh!
¡Qué bien!
El videojuego 999, conocido uh-huh. ya de la DS, que no llegó aquí a Europa, por desgracia, va a llegar a las plataformas de iPhone y iPad a finales de este mes, por el módico precio de $5. Pero, lo único malo, que este port solo va a ser lectura, solo va a ser novela. Las partes detectivescas de los puzzles de escapar de las habitaciones las van a remover, pero sí que nos van a seguir contando toda la historia que tiene que contarnos 999.
Entonces no es un videojuego, es un libro.
Sí, de hecho que es una novela visual.
Es una novela visual. Pero las novelas visuales siguen considerándose videojuegos. Bien. Porque sigues teniendo las elecciones.
Bueno. No, sí, es verdad,
Pasando ya a Japón, nuestro ya tan manido juego de Dengeki Bunko Climax Fighters ha anunciado un nuevo personaje que no es nada más y nada menos que la consola Dreamcast, pero en versión de personaje femenino. Un pequeño tributo.
Ah, una. Se llama una Ostan.
No, tanto como una Ostan no, porque no es. No está tan.
No es tan chica, vamos.
No, sí, chica es. Chica, pero...
Si es una chica representando una consola, es una Ostan, se llaman Ostans.
Un Ostan es para los sistemas operativos, de ahí lo de OS.
Es que también había Ostans de consolas, por lo entonces, que vi por ahí.
Es que si así nos podemos decir que toda la saga de Neptunia son Ostans.
Pues es que básicamente sí.
No, sí, no. Y ese va a ser un pequeño tributo que va a hacer Sega a su consola, que gracias a la piratería se fue al pozo tan rápido, pero que tanto potencial tenía. Siguiendo con más detalles, Mirrors of Fate HD es el juego de Castlevania que situaba entre Castlevania Lords of Shadow y Lords of Shadow 2, que estaba en la 3DS y luego ya la versión HD pasó a las consolas de sobremesa. Va a llegar a PC a finales de este marzo en formato de descarga digital por Steam. Uh-huh. El precio todavía no está dicho ni nada por el estilo, pero calculado un sablazo bastante rico.
De todas maneras, ese juego solo estaba físico para 3DS, todo lo demás que ha salido es todo descarga digital. Vamos, hombre, pues en el
arcade está 16€, sin oferta ni nada está 16€.
A mí no me gusta.
A mí tampoco.
Bueno, más cocinas.
Siguiendo con PC, Mercenary Kings, un juego que del diseñador visual de Scott Pilgrim contra el mundo. Ya sabemos cómo fueron los diseños de Scott Pilgrim, maravillosos. Ha creado un nuevo juego para PlayStation 4 y para PC llamado Mercenary Kings. Un juego en estilo Metal Slug, pero que va a ser cooperativo de hasta 4 personas. Que le vamos a tener el 2 de abril en PlayStation 4 y el 25 de marzo en plataforma de Steam. No se sabe todavía precio, pero ha esperado un precio de alrededor de unos 15 eurillos, más o menos. Calculo yo. Volviendo a Japón, Mugen Souls Z, RPG de PlayStation 3, loco como el solo, en el que, ya que hablábamos de exagerar Trigger, aquí podemos llegar a realizar a los enemigos golpes de más de 1 millón de daño. Va a llegar el 23 de mayo a las PlayStation 3 europeas y americanas, en un perfecto inglés.
Como siempre,
si es pero que ya fallan. Sabes, a importar toca. Uh-huh. Siguiendo con Japón, One Piece Unlimited World Red va a llegar al mundo en multiplataforma. Va a estar para PlayStation 3, para PlayStation Vita, para 3DS y para Wii U. Lo que definen el juego este como un juego de rol, aventura y acción. no saben ni siquiera ellos qué quieren hacer con el juego, pero yo he visto trailers y es un poco locura. Pero a los fans de One Piece sabemos que les va a encantar, como la mayoría que están sacando. Y el detalle es que vamos a tener el cooperativo local en 4 jugadores para las consolas portátiles y a pantalla partida de 2 jugadores en las consolas de sobremesa. Y por terminar, tenemos ya el detalle de Hideo Kojima, que ha dicho que Metal Gear Solid Ground Zeroes, si lo reservamos digitalmente en PlayStation 3, nos viene con una descarga gratuita de Metal Gear Solid Peace Walker para PSP. Ese juego tan malo, que nos narra un poco lo que sería el principio de, bueno, el pretexto de todo Ground Zeroes con la historia de la Guerra Fría de Big Boss. Y eso es todo lo que tenemos en videojuegos por ahí.
Muy bien, pues muchas gracias.
A ti.
Bueno, pues ya sabemos lo que... Sabes que estaba todavía... Bueno, es igual. Buenas tardes, Rocío.
Hola, de nuevo.
¿Qué nos traes hoy? ¿Nos traes música divertida?
Por lo menos motivada y animada es. Pero sí. No es 8 bits, ¿eh?
No, es de más, es de 16 por lo menos.
Bueno, no veas. A mí me recuerda a Dirty Dancing, porque sonaba también en la peli de Dirty Dancing, esta música. Ya sabes, cuando la están enseñando a bailar a la chica y dicen ¡falta!
Ah, sí, pero... Que esa película no la entendí, que es un pedófilo que se liga a una chica y luego a sus padres le parece mal y a la gente no le gusta eso, o sea...
A la vista de los haters sí, es así la película.
Vamos, no sé, es lo que lo veo.
A la vista de los haters. Es igual que el resumen de antes de 300 que te he leído. Es de hater completamente.
Como Patrick Swayze. Hizo Ghost, hizo Dirty Dancing, luego se murió, ya está, ya no hizo más.
¿No? Deja la arcilla y coge mi morcilla, ¿no?
Ahí está, sí señor. Bueno... ¿Qué nos traes?
Pues os traigo un juego que la gente conocerá por Pastilla Roja, conocido por Cool Sput.
Bien.
Era el señor icono del 7-Up en el año 1987, se introdujo.
¿No estaba Fido Dido por entonces? ¿No existía todavía?
¿Cuál?
El Fido Dido, el señor ese de 7-Up.
No, Fido Dido vino después.
Ese vino después.
Ajá.
De hecho, creo que en 7-Up está la pastilla roja y el Fido Dido luego ya sale por ahí.
Sí.
Pero la pastilla roja la mantuvieron como a modo de punto.
Sí.
Bueno, pues Cool Sput es esta protagonista. Es la pastilla roja de 7-Up. Lo que pasa que cuando llegó a Europa, como siempre, pues lo censuraron. Y en vez de meter la botella de 7-Up, metieron una botella de soda normal y corriente, pero del mismo color, solo que sin la marca.
O sea, sin el 7 y el loop.
Exactamente. Pero luego resultaba que las vidas que conseguía se llamaban 7-Up. O sea,
lo censuraron mal a medias.
Sí, censuraron solo la imagen principal, que es el inicio. Porque en el inicio nos encontramos a la pastilla sufriendo sobre una botella.
¿Una pastilla o era una chapa? Era una chapa de...
Yo diría que era una pastilla.
No sé. Tenía gafas de sol, eso sí.
Y tenía guantitos. Gafas de sol y guantitos.
Hombre,
y...
Chapa no podía ser porque le veías por detrás y sin igual de rojo.
Y chasqueaba los dedos así.
Y tiraba palomitas.
Que no tiraba palomitas, no sé lo que cojones tiraba, pero palomitas no eran. Bueno, el caso es que cuando se lanzó este juego fue una bizarrez, porque resulta que los lanzamientos fueron para Mega Drive y Genesis. En Europa salió en junio del 93, en Norteamérica salió en el 93 igualmente, y en Japón salió el 18 de febrero del 94. De la misma forma, para Super NES salió en Norteamérica en septiembre del 93, en Japón el 10 de diciembre del 93 y en Europa el 24 de febrero del 94. O sea, es algo así como, dependiendo para qué consola lo tenga y en qué país viva, me va a salir antes o después. Para la Master System, la Game Gear y la Game Boy y Amiga ya salieron en 1994 para Europa, y menos Amiga, las otras salieron también en Norteamérica. Japón aquí ya no. Comió los mocos. El género es un juego de plataformas en 2D, en modo jugador, y tiene una secuela que se llama Spot Goes to Hollywood, que salió en 1995 para Mega Drive y Genesis, en 1996 para Sega Saturn y en 1997 para PlayStation. como he dicho antes, la censura pues fue lo de la botella. En parte, no creo que hubiera mucho más. Al fin y al cabo, esto no tiene ningún diálogo. Solo es una pastilla que grita como una loca cuando salva a los amigos. Tiene gracia la puñetera pastilla. Mola también en el juego cuando vas andando y de repente te caes por un precipicio y según llega hasta abajo hace... De que se emplana ahí.
Sí, que se queda así. Encima,
como
se queda así, como,
si, se,
atrás,
como si se te cayera un chicle. O sea, suena... Igual. Jesús.
Gracias.
Bueno,
apaga la aspiradora cuando estamos en la radio.
El juego trata de ir por diversas pantallas en diversos niveles diferentes, salvando a amiguitos que tienes en jaulas, colgados de sitios o escondidos detrás de... Y,
¿por qué salvando? Si a lo mejor les gusta estar ahí.
Están en una jaula y están tirando así de la puerta. Ah, o sea, muy felices no están. Ah, además, sí. Cuando les salvas empiezan... De que se empiezan a saltar como locos. O sea, están locas las pastillas, ¿vale? Y eso demuestra que tomar pastillas es una locura.
Aunque no tengan gluten.
Exacto.
El gluten le carga al diablo.
El juego tiene diversas pantallas. Creo que en ningún momento nos caemos por ningún agujero. O sea, siempre que nos vayamos a caer al fondo, va a ser al fondo, pero siempre va a haber suelo. Aquí no hay agujeros como en Mario de, si no salto me voy abajo. No, aquí si no saltas, pues a lo mejor te pinchas, pero no más. Está muy bien logrado los diseños de los niveles, porque nos ambientan en, por ejemplo, un tren de juguete, o una bañera que es un flotador, o una playa, pero a tamaño pastilla. O sea, tú vas a ir andando por la playa y te vas a encontrar ahí los cangrejos, o pero vas a ir, por ejemplo, andando y ves dos barras y resulta que a lo mejor es una hamaca lo que hay ahí. Entonces te puedes subir por la hamaca. Si pillas una pendiente, la pastilla empieza a girar y cae dando vueltas. Está bastante divertida. No tiene mucha dificultad. Es un juego que se pasa fácilmente. Contaremos con 5 minutos para pasarnos cada pantalla. Y nos piden un mínimo de cualidades, que es, creo que, salvar X amigos, X compañeros y conseguir X pastillas o monedas en cada pantalla. Uh-huh. Y una vez consigamos esto, pues si llegamos al 100%, nos saldrá una pantalla que es un bonus y trata de encontrar en una botella de soda, nos introducirán dentro y a través de pompas que tiene la botella podremos ir ir subiendo durante la botella consiguiendo más pastillas y las vidas. Los bonus solo son para conseguir más vidas y avanzar en el juego. No tiene nada que ver con el juego. Puedes perfectamente pasar sin bonus las pantallas. No tiene historia, simplemente es avanzar y salvar compañeros hasta que llegues al final. Y poco más hay que decir de este juego. No he podido ver precios, pero no creo que sea un juego muy...
excesivamente caro.
Muy excesivamente caro, cuando ni siquiera le han mostrado interés en la wiki de España para ponerle información al juego. O sea...
Creo que lo he visto en algún salón o en alguna tienda de estas de segunda mano a 3 y 5 euros, ¿eh?
O sea, vamos, que se les quiere quitar.
Hombre, es un juego,
¿no? No,
es
un juego... era un juego bueno.
Sí, era bueno, lo que pasa es que no era un juego...
Era bueno, pero no un juego que la gente ande como loca buscándolo.
No, que debía haber muchas unidades más.
Es un juego sacado por Sevena para promocionar una pastilla que tira para
palomitas. Pero el segundo no, el segundo es más caro. El segundo sí
me he dado cuenta de que el segundo cambia del primero, porque el primero es, como ya he dicho antes, es un 2D. Nivel en 2D, y sin embargo el segundo ya te mete un poco estilo 3D.
Se ve en modo diagonal.
Sí, ya se ve pues como se vería el Solstice o algún juego de estos, que ya lo ves un poco más desde sí. arriba.
Y tenía por la isometría, tenía un grave problema de control. Quedando arriba, el direccional estaba girado 45 grados. O sea, tú dabas arriba y la pastilla andaba en diagonal. El control era una comida de olla tremendísima, el control de este juego.
No, yo es que no le jugué.
No, yo es que le tengo y le he jugado. Costaba mucho acostumbrarse, ya te lo digo yo. Dice, dar arriba y andaba en diagonal. Y es que digo yo, pero ¿cómo, qué pasa aquí?
Yo creo que este juego es uno de los pocos juegos que no tienen dificultad para tener los años que tiene. Porque la mayoría de las veces cuando hablamos de algún juego viene con bastante dificultad.
Sí, son todos jodidos, la verdad, son jodidos.
Pues ya ves el Solstice, las Battle Tours, el Magic Mansion también tenía sus pensamientos de hacer a las acciones en los personajes. O sea, este no es ningún... no tiene ningún...
No, pero es que te estás diciendo juegos que solían ser 8 bits, que eran los difíciles. La época 16 no era tan difícil. Los juegos 16 estaban mejor medidos de dificultad.
Hombre, yo en el Rey León la parte de los niños las pasé putísimas, para pasármelo.
Andy, eso era el que Super Castlevania 4, la madre. Pero...
Hombre, pero lo he dicho por una regla general.
Bueno.
O el Bloodlines.
Y para terminar,
dígame.
Le ponemos una nota y le finiquetamos la pastilla.
Le puedo poner una nota, te le voy a poner dos, de hecho. cuando le juegas en su día con pocos añitos y te emocionas, te diviertes mucho con la pastilla, los tortazos que se mete, que se queda pegado a las paredes como si fuera un caramelo y esas cosas, pues eres capaz de ponerle pues un 8, por ejemplo. Pero ahora, a día de hoy, ya cuando le juegas y ves que te lo pasas todo con la minga, pues yo creo que con un 7 ya bastante bastante te das con un canto en los dientes ya.
Hombre, no ha sido un bajón tampoco demasiado exagerado, ¿no?
Me has dicho antes un 2.
¿Quién ha dicho un 2?
Ese 7 es por nostalgia.
Es por la nostalgia, o sea, el juego no pasa de un 5. O sea, es un 5 raspado porque dices, si lo compro ahora no me va a costar mucho y me lo voy a pasar bien, me voy a divertir y hasta ahí. Uh-huh. Pero si tú píllate el juego, que te cueste a lo mejor en un salón del manga de Barcelona, los tíos estos que venden retro y que se les sube se les va de las manos, que te lo vendan ahí por 50 pavos, llegas a casa, te lo pasas en una hora y media y dices, ¿y ahora qué? ¿Dónde están mis 50 euros? Porque esto yo voy a una máquina recreativa, meto una moneda y me cuesta 3 euros pasármelo igual. Sobre todo habiéndolo jugado de pequeño, que ya a lo mejor, pues como yo, que seguro que me pongo ahora y me le paso igual, porque ni era un juego difícil ni tenía mucha complicación de nada, o sea, no cuesta nada pasarse ese juego.
Era todo para adelante.
Era todo para adelante y bueno, en algún momento te podían joder cuando, por ejemplo, estabas en la pantalla del flotador, que era agua, en el agua sí, si te caías te ahogabas, o sea, es una pastilla que no sabe nada, claramente.
Muy bien.
Pues hasta ahí.
Pues muchas gracias, Rosy.
De nada.
Y antes de cambiar, saludamos Mari, buenas tardes. Que nos vienes, te han cerrado aquí la puerta, te han hecho aquí
sí, yo
barricada.
Creo que está ahí a porrear y tal, y encima cascos nuevos, aquí no oyen nada.
Yo es que he oído, digo me ha dado la impresión de que han abierto por la puerta, que han tocado la puerta, pero como estaba, se oye también la radio, se...
Desesperada, gritando. No, vamos, no. He movido la puerta un poco y nada.
¡Quiero entrar!
No queréis dejarme entrar.
No.
Era todo entrar. Un complot.
Ya sabemos que eres un vampiro en realidad y por eso no te queremos dejar entrar.
Vaya, tío, ¿cómo lo has descubierto?
Un vampiro que antes fue un niño, pero le cambiaron una niña y luego se hizo vampiro y tal. Bueno, así va.
Sí,
pero luego nos cuentas tus cosas de cine.
De acuerdo.
Muy bien. Chuli, saca la coca que no tiene gluten y nos la tomamos ahora. Hablando de gluten, que lo hemos dicho varias veces y no.
A mí me acuerda de Upstep, esta es música.
Un saludo a Bela. A ver, que hemos hablado tanto de gluten hoy.
Vale, gluten le carga
salúdala en el Facebook y recuérdala que la hemos comentado en la radio. A ver si sí. Ganamos otra radio oyente así.
Pues sí, ya seríamos dos. Luis Alfredo,
no, ¿qué pasa? ¿No cuentan los del foro o qué?
Sí,
pues sí. Yo subo un programa y a la semana tiene 54 visitas. Y no soy yo dando al F5, o sea.
Que no. Ya. Bueno, Luis Alfredo, ¿qué nos traes?
Hoy os traigo mi primer versus. Pero antes de nada, Mari, ¿qué tema es este que estamos oyendo? Porque tú no sabes cuál es.
Me he colado.
¿Te has colado, no es?
Me he colado porque se parece mucho a una canción de 30 Seconds to Mars. Es súper, súper parecida, hasta que se pone a cantar una señora, porque el otro lo canta el señor. Pero es súper, súper parecida.
De todas maneras, también esto es de un poco de musiquilla de moda, al menos de moda de hace un par de años.
Esto es dubstep de pies a cabeza.
Déjame adivinar, Cupu. Coches.
Sí, voy a empezar con coches hoy.
¿En serio?
De veras.
No me lo puedo creer, tú hablando de coches.
Es la segunda vez que juegos de lucha he hecho tres y de coches de uno solo.
Hace mucho, Luis Alfredo.
¿Qué?
El otro día me acordé de ti, bueno, ayer, viendo que dieron el tráiler de la del Need for Speed. No sabía que el prota era el Jesse Pinkman, el chaval de...
Pues
Pinkman se llama el personaje, el chaval, no sé cómo se llama. El chaval de Breaking Bad.
Ah, es el chaval de Breaking Bad.
Sí, no lo sabía yo. Dije, mira.
¿Ahora te vas a animar a verla?
No, pero bueno, oye.
Vaya, hombre, me va a tocar ir al cine yo solo a verla.
Si me animase, podría.
Bueno, pues voy a comentaros. Por primera vez voy a hacer un cara a cara. Voy a comentar dos juegos muy, muy, muy similares. Que es, por un lado, Need for Speed Most Wanted de A Criterion Game. A aclararlo de A Criterion Game, porque existe un Need for Speed anterior que se llama igual Most Wanted. Y también está para 360, así que voy a comentar, le voy a llamar A Criterion Game. Y ese va a pelear contra el Forza Horizon. Se va a secar.
Forza Horizon.
Que es un spin-off de Forza Motorsport. Ajá. No tiene luego nada que ver como juego.
Muy bien.
Vale, vamos a primero a ponernos al día con los datos. El Need for Speed de Most Wanted está desarrollado por Criterion y distribuido por Electronic Arts. La plataforma está en Xbox 360, PlayStation 3, Wii U, Windows, Vita, iOS y Android. básicamente
está para todo.
Para todo, en la época que ha salido, salió para todo.
Yo tenía un Nokia 610 y no me funciona el juego. ¿Qué respondes a eso? Cucu, cucu, bolígrafo.
Pues ni que fuera. O sea, ¿conocéis un juego que se llama Puyo Puyo Fever?
Sí.
Creo que salió para todo lo existente que podría soportar ese juego.
Que ver. En las Casio también, en las calculadoras
pues
Casio también.
Casi, casi debía haber un Puyo Puyo para Casio. Y luego vamos a. Y este juego salió el 30 de octubre del año 2012, un martes. Uh-huh. Tengo ahora el dato. Y luego vamos a hablar de Forza Horizon, que está desarrollado por Playground y como compañía principal. Vamos. Y está como compañía maestra encima de Playground es Tour 10, pero los que hacen el juego son Playground, uh-huh. distribuido por Microsoft Studios. Y esta, y la plataforma es únicamente para Xbox 360. Vale, y este juego salió el 26 de octubre de 2012, el viernes anterior.
Ajá.
Vale, ¿por qué voy a... principalmente, ¿por qué voy a comprar estos dos juegos? Pues por cuatro motivos principales. El primero es que he probado en game el juego y los dos valen 19,95 ahora mismo. O sea, los dos valen exactamente lo mismo precio. Otra cosa, por ejemplo, que hemos mencionado es la fecha de salida. Hay cuatro días de diferencia de salida de uno al otro. O sea, que el tiempo de desarrollo ha sido el mismo. Uh-huh. O sea, que ninguno tiene la ventaja de la fecha de salir un poco más tarde, salió antes. No, salió a la vez.
Sí.
O sea, es el mismo género. Son dos juegos de conducción con conducción libre. Uh-huh. O sea, en los dos juegos te dan un mapa y en ese mapa tienes tu libertad de conducción. Y luego, los dos, como he comentado antes, han sido desarrollados por una compañía y luego tiene una otra compañía maestra que es de cada uno de su saga. Forza, sí. O Need for Speed. Need for Speed lo hizo siempre Electronic Arts y Forza Motorsport lo hizo Tour 10. O sea, por estos cuatro motivos los voy a son cuatro motivos bastante peso para lo que se pueden comprar estos dos juegos.
Muy bien.
Vale, Need for Speed voy a contar como un poco de historia. Tú no tiene casi nada. Tú eres un conductor que llega a Verheyen, que es una ciudad tipo Nueva York, pero inventada. En esta ciudad hay una lista de 10 most wanted. Que son las 10 personas más buscadas.
Sí.
Y tú tienes que conseguir puntos y coches para llegar a ser tú en Most Wanted.
Uh-huh.
Eso es a grosso modo. Tú irás encontrando coches por la ciudad y cada coche tiene 5 pruebas. Esas pruebas darán puntos con lo que llegarás a ser en Most Wanted tú. El Horizon, tú llegas a la famoso Horizon Festival. Uh-huh. Que es un festival inventado por estos, que está en Colorado, donde todos los amantes de los coches quieren participar. Y tú has conseguido una invitación para poder participar. Y en este festival siempre ha ganado un tal Darius Foreman, creo que era, no me acuerdo exactamente, que lleva ganando 3 años seguidos. Uh-huh. Y tú quieres ganarle, claro.
Ajá.
Tú tendrás que ir subiendo de rango entre los 250 corredores y compitiendo y en el festival. Vale, esto
como en el rey de los piratas o algo así.
Aquí es el conductor, el ganador del festival. Uh-huh. Y en el otro, pues el Most Wanted, el más buscado. Es una historia bastante similar. Por ejemplo, mira, ¿cómo se juega cada juego? Por ejemplo, Need for Speed empieza, tú estás en de repente ves el cielo, empieza a ver Criterion Game y de repente apareces en un Aston Martin y te dicen, llega hasta un coche y ya te sueltas.
Uh-huh.
Es así de sencillo. Vamos a ver, una vez que suelto por la ciudad, tú puedes encontrar un coche estacionado. Entonces le das al Y y en unos 5 segundos más o menos ya estás en ese coche.
Uh-huh.
Luego con el adicional, que entras en lo que le llaman el Easy Drive, que es para... Todo está ahí en el Easy Drive, en el adicional. Ahí eliges una prueba de las 5 que tiene cada coche. Entonces en el mapa o en el GPS te aparece las carreras y tú tienes que hacer 5 con cada coche. Cada vez que ganes una carrera conseguirás puntos para ir
subiendo
vacilando, más que vacilando, para ir pudiendo tener el derecho a pelearte con un Most Wanted de la lista, uh-huh. O sea, empezando por el 10. Y cada vez que ganes una carrera con oro, plata o bronce, pues conseguirás dos mejoras con oro, una mejora con plata y ninguna con bronce. Siempre podrás repetir. Sí, cuando consigas ganar las 5 carreras con un coche, lo suyo sería que cojas otro coche, busques otro coche y hagas otra carrera, otras 5 carreras así continuamente. El Horizon, tú empiezas, nada más empiezas, como es un más paisajista, pues hay unos cervatillos saltando y de repente en una carretera coges un coche. No les patropilla ni nada de eso, no os preocupéis. Sales en un Viper del año 2013 y de repente te adelanta un Ferrari.
Uh-huh.
Y si nada más, pues te pones y te picas. Si nada más empezar, empiezas a correr. Corres ahí, no ganas al coche ni de caña, ni de coña, porque es mucho mejor el Ferrari que el tuyo. Así que acabas perdiendo la carrera y de repente ves a ti, al que de verdad conduce, pasando ya los dos. O sea, que no eras tú, eras otro. Y entonces, llegas, te montas en tu triste Volkswagen engorrado, coche triste de narices, y de repente pues suena como una campana de que solo quedan 50 plazas para... Aunque tengas invitación, solo hay 50 plazas libres para poder entrar al festival. Así que coges tu coche y tienes que llegar hasta un punto en un tiempo. Ir adelantando, te van adelantando coches más potentes, pero tienes que ir adelantando a coches de tu nivel para poder llegar a plaza. Nunca he probado a no llegar. No sé qué pasaría. Me imagino que te dejen reintentar la prueba.
Me imagino, sí.
Vale, y eso pues es a grosso modo pues cómo se juega, cómo es cada uno, la historia de introducción de cada uno. En el Horizon... ya he explicado cómo iba más o menos en InfoSpeed. En el Horizon, en vez de tener lo de ir a un coche y tener cinco pruebas, tú llegas al festival principal, te dan una pulsera y esa pulsera te da derecho a correr ciertas carreras. Ahí das al mapa y te aparecerán unos iconos en el mapa que del color de tu muñequera. Tú llegas a, das al punto del mapa y te dan una ruta en el GPS para que llegues hasta ahí, y una vez que llegas ahí te sale un menú que te dice las restricciones del coche que necesitas, o sea, si es 4x4, si es tracción delantera. Esto en el Need for Speed no pasa. Como las carreras son específicas para cada coche, no tienes ese problema. Aquí tienes que buscarte tú la vida un poco más.
Sí.
Entonces ya haces la carrera y según vas consiguiendo puntos, pues igual te van hay 10, como el otro hay 10 más guantes, aquí hay 10 campeones. Cada muñequera pues tiene un campeón y tendrás que ir ganando y te conseguirás su coche. Pues, por ejemplo, como son los dos juegos de conducción libre, pues tienes que... pues los dos tienen un poco de sentido de búsqueda. En el Need for Speed, pues buscas los coches que están desplazados por el mundo, pero no tienes garaje. O sea, tienes que ir... todo el coche que haya en el mapa es tuyo.
Tipo GTA. Vas, te montas en este, lo usas...
Sí, pero no tienes que echar a nadie del coche.
Ya, sí, pero...
Llegas ahí, no hay que comprar coches ni nada. Llegas ahí, te pones y te montas ahí. Luego tienes que buscar saltos. Cosa muy chula, porque los saltos son unos carteles enormes que atraviesas y en esos carteles salen avatares de otros jugadores que han saltado y tienes que conseguir, por ejemplo, batir los metros de salto y cosas de esas. Luego pues pasar puertas que están restringidas, ves una puerta con vallas y las atraviesas, pues has descubierto una zona nueva y los otros amigos pues irán viendo por que han pasado también por ahí con sus avatares y eso. Y encima está guapo porque ves avatares incluso aunque tengas otra consola. O sea, se comparten los amigos. Tú entras en una cuenta, cuando entras en Need for Speed, te haces cuenta de Origin, que es una cuenta de Electronic Arts, y tengas PlayStation 3, tengas Xbox 360, tengas PC o lo que sea, los amigos se comparten. O sea, te puedes picar con gente de otra plataforma.
Sí, para los ricos, eso está muy
bueno, Eso es un punto muy bueno. Y el Horizon, estas cosas, en vez de buscar estas cosas, buscas otras. Tienes coches abandonados, que son 9, que cada cierto tiempo pues te irán diciendo, hay un coche abandonado por una zona, y te ponen un círculo enorme en una parte del mapa. Por ahí está un coche abandonado. Tú buscarás una cabaña y hay un coche destrozado. Entonces hablarás con Hank, que es el mecánico, y en cuestión de 5 o 10 minutos reales, el coche te lo tienes restaurado y de puta madre, para y ya tienes un coche nuevo para tu garaje. Luego buscas carteles de descuento, que hay 100 en el mapa, y cada vez que rompas uno tendrás un 1% en descuentos de mejoras. O sea, obviamente hay 100. Un 1% de descuento, pues cuando consigas 100, todo es gratis. Y mucha gente, antes de nada, pues se va
a buscar los carteles
para tener las mejoras de patilla. Y luego, pues en común hay radares, porque pasas por un radar y, pues contra más rápido, pues te hace la foto con más velocidad. Y en los dos juegos, pues te puedes picar por este ha pasado a más velocidad, y esto es en los dos. Obviamente, en Forza, pues solamente los usuarios de 360, en Need for Speed, de cualquier plataforma. Y esto, por ejemplo, ya os he contado un poco cómo va cada juego, pues sí. Básicamente las diferencias, por ejemplo, visualmente, el Need for Speed es más urbano, es una ciudad tipo Nueva York, es muy cosmopolita, y está muy bien acabado, lo que pasa es que, y tiene mucho objeto en pantalla, mucha farola, mucho asiento, no hay personas. Ni pilotos, o sea, tú no, es que el traspaso de coche a otro sale un simbolito y ya apareces en otro coche, no hay personas. Hablando de grosso modo, y el Forza Motorsport es un territorio, es un campo o una ciudad o pasas por encima de un ¿cómo se llama esto? Donde se guarda el agua, una presa, sí. Pasa sobre la zona de la presa y es más a modo natural. El New Forest Speed está más saturado de detalle, vamos, de cosas, pero el Forza está mejor lo que está hecho está mejor acabado. Uh-huh. O sea, es un poco compensación, dices, o hago más, sí, o hago menos, mejor.
Más detallado.
Uh-huh. Unos calidad y otros cantidad.
Sí, básicamente es eso, pero no está, el New Forest Speed no está mal acabado, pero está bastante mejor acabado lo que han hecho Playground con el... Aparte que también hay mucha arboleda, ¿eh? Que tampoco te creas que está, que es un desierto, sí, hay arboleda, sí. Está, eso es bien. Luego, aparte de jugabilidad, en Need for Speed es, si vamos a hacer una báscula de entre arcade y simulador, Need for Speed es bastante arcade. Si vamos a poner, por ejemplo, que un arcade es un menos 5 y un simulador es un más 5, pues este estaría en un menos 3, por uh-huh. decirlo a grosso modo.
Sí.
Y Forza tiene más ajustes de jugabilidad, o sea, puedes quitar ayudas y poner ayudas y puedes convertirlo en un juego muy arcade, que es bastante arcade, pero si quitas todo, casi es un simulador, pero no es, sin llegar a ser simulador, o sea, no, que la gente que no le guste los simuladores no se preocupe, que jugando con ayudas el juego es bastante arcade.
Uh-huh. Bueno, y por...
y ya comentate, por ejemplo, pues que New for Speed, la cosa de ajustes, personalización y eso, de nada.
Uh-huh.
O sea, pasas por una gasolinera, lo único que cambia de color el coche cuando pasas por una gasolinera para engañar a la policía.
Sí.
Y en el Forza, pues tienes garajes para mejorar mecánicas y eso. En Need for Speed, en vez de eso, cuando ganas una carrera tienes 5 mejoras que son específicas.
Sí.
O sea, el coche va a llegar de un punto al punto B de mejora. En Forza son ajustables, pero hasta más no poder.
Uh-huh.
Y luego pues, mejoras externas. Puedes pintar el coche o meterte en un taller de pintura donde podrás ponerle pegatinas o descargar en una comunidad de diseños para tu propio coche.
Uh-huh.
Y eso es a grosso modo lo que cambia.
No.
Yo, ¿qué te iba a decir? Y luego, pues yo creo que para matar la faena, comparar estos juegos en ese sentido... Si queréis os puedo decir, como juego completo, yo diría que es un poquito más completo como juego el Forza, pero uh-huh. es más directo de jugabilidad, más para carrera rápida el Need for Speed.
Uh-huh.
Aparte más conocido. Y tiene el Need for Speed la ventaja de que de la multiplataformidad.
Sí.
Mucha más gente lo va a poder disfrutar. Pero el Forza, ya te digo que como juego
como solo de Xbox?
Es más solo desde Xbox. Solo los usuarios de 360 la van a poder disfrutar.
¿De duración?
Pero como juego es más completo. Como duración en modo offline es más larguillo el Forza.
Uh-huh.
En online los dos tienen mucha vida, pero mucha, mucha vida. Yo, fíjate que lleva desde 2012 y yo al Forza en online le sigo jugando y todavía sigo ajustando mi garaje de coches.
Uh-huh.
A día de hoy todavía no tengo mi garaje perfecto y puedes estar estirando todo lo que quieras. Yo podría ponerte 50 horas cada uno perfectamente para conseguir los 1000. Los dos son fáciles de completar, los juegos, hacer los 1000.
Sí.
Pues en 15 horas los dos te puedes hacer, cualquiera de los dos puedes hacer los 1000 Gs.
Uh-huh.
Y yo, pues, no voy a poner nota, pero voy a poner así ligeramente, pero por muy poco, muy poco, muy poco, voy a decir que Forza Horizon Win. Pero uh-huh. por poquito, ¿eh?
Por poquito, por poquito.
Por poquito. El Need for Speed también es un muy buen juego. Merece la pena los dos. Y más a este precio, 20 euros.
Más
venturillos
cada uno.
Son muy comprables, ¿eh?
Uh-huh. Muy bien,
ya
pues...
Y espero a ver si hago todavía otro versus
pues estos. Muchas gracias, oye, a ver qué tal van dándose los versus estos. Bueno, pues ya sabemos lo que significa la de 8 bits, que no es de Rozi, sino que es la de Universal Pictures.
Significa que nos ponemos un poquito con el cine.
Sí, señor. ¿Cine bien o cine? ¿No me saco las gafas de pasta o algo? No,
no hay gafas de pasta, hay violencia.
Ah, gracias, Miguel.
Miguel las cede. ¿Eh?
Vivo o muerto. Es por problemas de salud.
¿Escuchamos?
No,
es para saber...
Es que ya sé lo que es.
Exactamente. Lo de vivo o muerto vendrás conmigo. Vamos a hablar primero de Robocop, de la versión actual. Hace unas semanas, bueno, estuvimos hablando de las antiguas. Así que se concentre. Y ahora vamos a hablar de la versión estrenada en 2014, de 118 minutos, y estadounidense, igual que las otras. El director es José Padilla, que no ha dirigido nada reseñable. Sí que me gustaría reseñar la música de Pedro Brofman.
Pensaba que ibas a decir la de hamburguesa vegetal.
No, pero esta podían no. haber puesto esta, porque eso de estar en un tiroteo y que pongan a unos tiroleses.
Sí, pues, eso.
Toda
sí.
la sala diciendo, ¿qué es esto? Pero vale, tampoco, la canción no estaba mal, pero como que no pegaba mucho. Y al final de la película ponen otra canción que tampoco pega, pero bueno. El protagonista es Joel Kinnaman. Lo más conocido que tiene aquí en España es en la serie de Killing. Es un chico que sobre todo ha hecho series en Reino Unido. Aquí no es muy conocido. Pero luego otros coprotagonistas de la película sí que son muy conocidos, como nuestro señor Gary Oldman, que es el Teniente Gordon, o Sirius Black. Tenemos también a Michael Keaton y a Samuel L. Jackson, que sobra un poco la peli. O sea, sobra tanto rato hateando.
Es solo para gritar.
Sí, es... Entonces nos encontramos con que estamos en el año 2028 en Detroit y el agente Alex Murphy, un agente de policía, investiga el tráfico de armas a unos traficantes y cómo unos posibles policías corruptos les pueden estar ayudando, lo cual le lleva a que le pongan una bomba para que esté a punto de morir. En ese momento
es que así de que, antes era Alex Murphy, ahora es Robocop, es así de sencillo.
Ahora de momento pues acaba de volar por los aires, queda muy mal herido, pierde la visión de un ojo, pierde una pierna, pierde un brazo, bueno, se queda muy muy bueno,
Cristo. Y no lo encuentran luego ni nada, ¿no? Tampoco.
¿Que no lo encuentra qué?
El brazo y eso lo pierde, pero no...
No, la verdad es que no, nadie encuentra por ahí nada.
Los perretes
perretes del vecino y ya está. Entonces, en ese momento en el Congreso se están votando, quieren que la empresa que fabrica los robots y tal para defensa, quieren meter robots en ciudad. En estos momentos la están utilizando en el extranjero, pero quieren utilizarlas en Estados Unidos. Sin embargo, pues en el Congreso no quieren, dicen que un robot no tiene pensamiento humano, no tiene conciencia y que no es adecuado para la vigilancia ciudadana. Y ahí viene el vacío legal. De repente se les ocurre que, ¿y si cogemos una persona? ¿Y si cogemos a un policía, un marine o alguien que esté acostumbrado a situaciones de riesgo y le convertimos en nuestro particular robot? Es decir, un armazón metálico, una armadura, pero dirigida por un hombre, hasta el punto que ellos quieran, porque ellos pueden decidir hasta qué punto él es consciente o no de lo que hace, exactamente, su moral, o sea, deciden su moral, deciden si es simplemente un robot y se comporta como tal, o si es una persona. Y ahí está la trama. Entonces, la diferencia con la antigua es que,
Es todo,
o sea, ahí está. El señor se llama Alex Murphy. En la película antigua su compañera era una mujer. En esta es un hombre.
Y negro. Me pega un cambiazo que te cagas.
La otra, les gusta el negro, porque luego la armadura en la otra era plateada y negra. Aquí es negra entera, en plan el coche fantástico.
Sí, le faltan los ojos ahí.
Y la luz era roja, creo que recordáis todo. Sí, también.
Lo mejor es cuando están buscando modelos y tal y se les ocurre que podía ser Robocop con luces de coche patrulla. Eso ya es totalmente
ridículo.
Sí, totalmente ridículo. Y la muerte, lo principal diferencia es la muerte de Alex Murphy. En la antigua tenéis la muerte de Alex Murphy, que es torturado y por los traficantes a los que él persigue. En esta simplemente pone una bomba y ya está.
Pero no muere, ¿no? Es en esta no muere, ¿no? Se queda hecho una mierda.
La antigua murió.
Murió y su cuerpo lo donaron a la ciencia. En esta no muere, queda muy, muy mal.
Y lo usan como una forma de decir de que no quede en una silla de ruedas, no quede tullido, digamos.
Claro, se lo plantean a su mujer como...
Es un cuerpo ortopédico.
Claro, es una armadura, le vamos a poner ahí, va a seguir siendo él, pero con un nuevo cuerpo.
Fue meter al alquimista ahí a tope.
Sí, totalmente. ¿Qué pasa? Que las cosas no son como ni como su mujer piensa, ni cuando él se despierta, al principio no asume tampoco su cuerpo y...
Asume pasamientos la mañana. Digo, ¿qué hago yo con esto? Tengo teta.
¿Cómo lo levanto?
Sí.
Vale.
Tengo teta sobrada.
Venga, Mari.
Y nada, sí, y
se
me quedaba ahí
quedado impactada.
Las tetas de Mariano. Entonces, las diferencias son muy claras. En la antigua, pues tenías escenas de acción continuas. En esta película tratan mucho la conciencia social de la revolución de las máquinas. Estar hablando continuamente. Cuando sale el señor Samuel L. Jackson, es un hombre que es como el gran Wyoming, pero versión tengo un programa en el que solamente hablo de esto. Entonces él quiere hacer ver que esa es la solución.
Es como intereconomía.
Exactamente, como intereconomía. Es continuamente hablando de lo mismo. La verdad es que la película me pareció bastante floja.
Es muy bla 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 bla
no,
bla bla.
Ya no es decir, bueno, es una peli que no está bien, pero ¿por qué no se parece a la antigua? No, es que no me ha gustado ni aunque no se llamase Robocop. O sea, como el señor que revienta y le pone una armadura, tampoco me hubiese hecho mucha gracia. No me ha gustado mucho. Y ahí es una de las.
Así que no te voy a preguntar por nota.
pues mejor que no. No, tiene un 6, o sea, no está mal hecha, pero no está enfocada como debería. No lo llames Robocop si no va a ser Robocop. Bueno, y ahora pasamos a 300.
Oh, redoble así.
300, el origen de un imperio. Segunda parte de, pues, 300, la anterior. Y, bueno, son 102 minutazos, de Estados Unidos, de este mismo año, 2014. El director es Noah Murrow. Bueno, pues ese señor ha hecho pocas
302
cosas.
302 y ya está.
Sí, sí, no, ha hecho súper poco, no ha hecho prácticamente nada.
Estaba Zack Snyder prometido, pero estaba de productor.
De producción y en algo del guión, pero no.
No,
no ha hecho mucho más. El protagonista es Sullivan Stapleton.
¿Que le conoce en casa cuando va a comer y poco más?
Se le conoce sobre todo en la televisión australiana.
Ah, pues ya está.
El chico es australiano y ha hecho un montón de películas, pero para la televisión.
Claro, a mí también. Yo cuando voy a casa me dicen, María, no eres tú.
Digo, ¿te conocemos? Sí,
tú, tú te montas tus propias películas.
Sí, yo muchas veces sí.
Luego tenemos a Eva Green como Artemisia. A Eva Green la conocemos de bastantes películas. Sale La brújula dorada, donde saltó a la fama fue en Casino Royale de James Bond. Y luego a
pues no me sonaba de nada.
Tío, pues ha salido un montón de
A mí me sonaba, claro, aquí la Cersei, que es la mujer de Leonidas, que la mantiene.
Sí, esa la mantiene, exactamente. Pero Eva Green, muchísimas películas. Lo que pasa es que sí que es una chica que se adapta muy bien a cada papel. Y la cara de loca la ha puesto estupendamente en esta. Y Rodrigo Santoro, que se mantiene, que es Jerjes. Estamos en las guerras médicas entre los años 1500 y 1479 a.C. El general griego Temístocles, que es el protagonista en esta historia.
Que es el australiano ese.
El australiano, nuestro chico australiano, lucha por conseguir la unidad griega contra el ejército de Jerjes, que lo que quiere es arrasar con todo. Y bajo su mando tiene a Artemisia, que es su principal comandante, que es una mujer, lo cual llama mucho la atención cuando es la única mujer de sus comandantes. Y van
de Jerjes, dices.
De Jerjes, sí. Y van a por todas contra los griegos. Claro, tú sabías en la primera película por qué, o sea, que Jerjes llega y que lo quiere conquistar todo. Aquí te cuenta un poco por qué. Es cuando la gente hablaba de esta película, la gente decía, bueno, pero es una precuela, es una secuela, es un poco todo. Porque te habla primero de qué es lo que pasó antes, de dónde sale Jerjes, de qué es lo que pasó paralelamente a la batalla de las Termópilas y qué es lo que pasó una vez que caen los 300.
El antes, durante y después.
Exactamente. Entonces, me gusta cómo traen la historia, pero hay una cosa que le sobra, que es el slow motion. Que si la película dura 102 minutos, le quitas el slow motion y
se queda en media hora.
Sí, se queda en nada. La verdad es que se queda en nada.
Dicen, perdón por el retraso.
En la primera. Principio, medio y final, tanta cosa y luego dices que no tiene miga.
No, me gusta la historia. Te cuenta la historia de Jerjes.
Pero vamos, estamos resumidos, vamos, a eso me refería.
Sí, pero te lo resumo en 2 minutos.
Sí, sí, te dice.
A ver, la primera parte de 300 se concentró sobre todo en las batallas. Yo personalmente me ha gustado, que aquí muchas veces la gente se ha machado encima porque lo he dicho ayer y lo digo hoy, a mí me ha gustado más esta que la primera, porque ya te cuentan un poco más de historia, ya no es tanto tan batalla lo loco.
Sí,
y mucha gente, pero mucha gente me ha dicho, no, pero eso tiene que ser batalla porque sí, pegar a lo loco. Y yo, joder, tío, pero yo quiero saber por qué se pegan. O sea, no quiero que me vendan una historia sin historia. No tiene ningún sentido.
A mí me gustó más la primera, pero también tiene mucho que ver el protagonista.
El protagonismo le ponía más entusiasmo.
Sería Gerardo Camarero y claro, pasa lo que pasa.
¿Cuál?
Gerardo Camarero.
Ay, Dios.
De todas formas, en la primera parte también tiraron bastante del slow motion, pero es que aquí se ha notado mucho más. Aquí han tirado mucho más.
La primera era la historia de Leonidas y los 300.
Y los 300, y ya está. Y luego aquí es qué pasaba alrededor de todo eso. Que eso me gusta, pero el protagonista es muy soso. Y hay muchos slow motion, con lo cual te parte mucho. Llega un momento de la película que dices, ya, vamos, avanza, 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 vamos a otra escena.
Y te cuenta
la historia de todos, porque te cuenta la historia de Temístocles, de por qué es tan famoso, porque es un gran general y tal, y cómo llegó a la política y todo. Te cuenta la historia de Jerjes y la historia de Artemisia.
Y la del rey Darío, te cuesta también un poco. Hasta
todo.
Lo de la mujer de Leónidas, pasado la caída de las Termópilas, toda
claro.
La...
Te lo cuentan todo, pero de una manera que igual lo tenían que haber enganchado un poquito más. Quizás puede ser también, pues eso, por el slow motion, que te lo paran tanto y dices, vamos, pero avanza. Y el protagonista, pues que le falta.
Es algo que les gustó mucho.
Las estrategias de las batallas navales a mí me ha gustado, lo de decirle, vamos a hacer así.
Vamos a hacer así, tiene su gracia y dices, ah, que está así y tal. Pero a mí me gustó más la primera. ¿Que hubiese estado mejor la primera con más historia? Pues sí. pero que a esta le falta,
la primera
le falta
es más garra. Es más espectacular la primera,
claro,
es más,
también no te lo esperas.
Más, Leónidas tal, Leónidas la mata al lobo, Leónidas tal, luego se van a los tres y es unas batallas espectaculares. Y aquí es, pues dices, pues es lo mismo con más slow motion y más historia.
Claro, es que aquí en vez de meterte espectáculo te han metido lentitud.
Quiero decir, pero
como para ver el desangre de las personas.
Pero en la uno, digamos,
cosa que me parece muy exagerado también cómo se desangran las personas. Que les pegan un golpe y sale, hay sangre como si fueras todo el Fenrir.
La
sangre también es formato cómic, como en la primera película.
¿Cuál?
La sangre, y también es formato cómic.
Es formato 3D.
Sí, todo 3D. De para verla en 3D debe estar bastante... Pues, tienes que salir con la sensación de estoy empapando sangre, porque lo hacen muy en plan para que las gotas vayan hacia ti.
Pero que me refiero a si la sangre está hecha realista.
No, es realista.
Es realista.
No. Aquí la gente dice que sí, que no.
Yo para
mí no. Que es realista.
A mí
sí que me da la impresión de realista. No, pero no es la sensación cómic del chorrazo rojo que queda así.
Hombre, la primera de 300... estaba hecho igual que la sangre que en el cómic, ¿sabes? Que no era el chorrazo rojo, como dice Mariano, de un cómic, pero que sí que se notaba que era como una sangre hecha en 2D, que eran salpicones en la cámara, que no se ve...
No, esta era muy, para mí era muy en 3D la sangre, no era tan 2D.
Por ejemplo, una comparación sería la sangre de 300 a la sangre de Gladiator, ¿a cuál se parecería más? La de esta de 302.
Hombre, se parecería más a la de la 1, pero es que la de Gladiator era más natural.
Claro, es que es lo que yo quería preguntar, porque a mí es lo que me llamó mucho, que sobre todo lo espectacular que fue juntar toda la coreografía de los palos que se daban con ese tipo de efectos especiales de la sangre, a mí es lo que sobre todo me llamó la atención de las escenas de acción de la primera.
Sí, no, sí, la sangre está, o sea, tú ves sangre, toda la que quieras y más, pero natural, vamos, no.
Vale, entonces es de mi agrado.
No, lo que ves es eso, que la primera te da en la cara, digamos, no te la esperas,
no te lo esperas,
y esta es lo mismo. Claro, o sea, en cuanto a innovación, no innova.
Claro, no innova. Te cuenta más cosas, pero no innova. Que está bien y está entretenida, pero no innova.
A mí sí que es una peli que me gustó bastante, la 2. No te diré que es mejor que la 1.
Hombre, de todas maneras, tú ten en cuenta que esto te está contando una historia ya de peleas de dos ejércitos, y la de 300 eran 300... Son los 300 señores contra un ejército entero.
Sí, claro.
Era el concepto es más épico del primero.
Bueno, aquí no te quieras, que se va el otro con cuatro canoas también, ¿sabes? Y solo falta pocas juntas ahí con el mapache.
La primera te narra la batalla de las Termópilas, que es la batalla más épica que puede haber habido en la historia de la humanidad. Que ha sido el por mis cojones.
Es que también hay que tener en cuenta con qué trabaja cada película. Y eso es lo que las hace diferentes. Si en la primera te clavan la historia más épica que hubo en su día, pues no esperes que la segunda vaya a ser igual.
No,
a mí, sin embargo, me gusta más la segunda.
Y además en la 2 te lo dice en un momento el de Misto, que les dice, nos han conseguido, han sido una derrota, pero nos ha conseguido una victoria para Grecia.
Sí.
Y al fin y al cabo, pues es eso lo que es.
Spoiler.
A eso sí que le pones una notilla.
Sí, hombre. Bueno, a Robocop le pondría un 6 y hasta le pondría un 7.
Muy bien. Pues no sé, creo que con esto ya más o menos damos por finiquito el programa de hoy.
Pues sí.
Pues bueno, pues muchas gracias, Mari.
Nada.
Luis Alfredo.
Venga, adiós.
Miguel.
Hasta la semana que viene.
Rosy.
Año.
Y bueno, pues ya sabéis, la semana que viene estaremos en las CEAS 2, en el Camino de los Hoyos, sin número, creo que es. O bueno, ahí, donde está la Estera Vieja, sí, pues ahí. O sea, tú pasas a San Antonio y para allá.
Si llegas entre Grijote y Palo.
Si llegas a Grijote, has andado demasiado. Y estaremos ahí de 11 a 2 y de 4 a 10, creo, si no me equivoco, tanto el sábado como el domingo, día 22 y 23 de marzo, con videojuegos.
De todas las categorías y para todos los gustos y colores.
Así que ahí
recordad,
nos vemos.
Traer las portátiles, que aunque es haya consolas retro, también se las portátiles
zona,
se recogen.
Zona portátil. Y nos hubiera gustado hablar de un poco del Salón de Valladolid la semana pasada, pero se nos ha echado un poco el tiempo.
No hay nada que hablar del Salón de Valladolid.
Así que ya se habrá. Muy bien, pues Luis, abrochas esto.
Abrocho esto. Como estáis oyendo, os dejo con el opening de Aisle 21.
Este es el
1.
Breakthrough, ¿no?
Sí.
Este es el 1.
Un opening de deportivo, de fútbol americano, que aquí al señor Mariano le...
A mí me gusta mucho.
Le gusta mucho y todavía me lo tiene que pasar.
Esa es otra.
Le ha puesto para tirarte la puntadita.
Y Glenna lo había comprado el derecho en su día.
Ya, se pero decía. Como no existe
Grecia,
no,
ya, eso sí. Pues con esto os dejamos. Hasta la próxima.